candidata Cristina Cifuentes y, por su parte, el portavoz popular, Enrique Osorio, quiere conocer la valoración que hace el Gobierno del inicio del curso escolar. Esto será en la sesión de control al Gobierno de un pleno en el que, además, se van a tramitar las enmiendas a la totalidad que han planteado todos los grupos de la oposición a la ley de transparencia presentada por el Ejecutivo Autonómico y previsiblemente también se va a aprobar la creación de un Consejo de la Juventud, la propuesta que han planteado los tres grupos de la oposición.
Gracias, Elena. Enseguida conectaremos con la Cámara de Vallecas. Crónica de sucesos, una mujer de unos 35 años ha dado a luz a una niña en un vehículo en la M30. Ha sido atendida por su pareja con la ayuda telefónica del personal de SAMUR, que finalmente ha trasladado a la madre y a su bebé al Hospital Gregorio Marañón. Ha ocurrido poco antes de las 6 de esta mañana, en el kilómetro 6 de esta vía, a la altura de la salida de la calle Alcalá, cuando la pareja, que ya tiene otro hijo, se dirigía al hospital ante el parto inminente de la madre. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
Hay una mujer que parece que está de parto dentro del interior de un vehículo en la M30. Se le dan instrucciones transtelefónicas para la atención del parto, tanto a ella como a su esposo, que están los dos presentes, y se activa una unidad avanzada que cuando llega pues ve que ya ha nacido el bebé y proceden a cortar el cordón y a continuar con la estabilización de la madre y la hija. Ambas son trasladadas al Hospital Gregorio Marañón en perfectas condiciones.
En la crónica política, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, acaba de asegurar que no pondrá ninguna condición al Partido Socialista para aceptar su abstención y poder ser así investido como nuevo jefe del Ejecutivo. Rajoy ha garantizado que no va a plantear condición alguna en declaraciones a los periodistas antes de participar en la inauguración del Congreso de la Abogacía en Málaga, y en las que ha recalcado que está a la espera de poder conversar sobre este asunto con el presidente de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández. Y en la crónica de tribunales, la Audiencia Nacional reanuda hoy el juicio de la parte del caso Emperador, en el que son juzgados 8 acusados, con las declaraciones de los procesados. 6 de esos 8 acusados son policías que supuestamente recibieron regalos de la red china de blanqueo liderada por Gao Ping a cambio de información confidencial. Y mientras, también este jueves continúa en la Audiencia Nacional las declaraciones de los acusados en el juicio por las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid. Los interrogatorios tendrán hoy como protagonistas a los consejeros elegidos por los sindicatos. Nos situamos hasta ahora también en la Bolsa de Madrid para comprobar la apertura del IBEX 35. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Subidas muy moderadas para el IBEX 35, un 0,16%. Se anota en estos momentos 8.792 puntos, aunque en los primeros minutos de cotización el IBEX ha llegado a rozar los 8.850. Al igual que ayer, el sector bancario se sitúa al frente de la tabla y ejerce de motor en el IBEX 35. CaixaBank gana un 2,15, es la mejor compañía. Le sigue Bankia con una subida del 1,45 y el Santander, que se anota el 1,30%. El resto de bancos están subiendo más del 1%, salvo Bankinter, que se queda algo atrás con una subida de tan solo el 0,75%. En negativo, IAG Iberia está cayendo el 1,85%. Está haciendo mucho daño el desplome que sufren los títulos de la británica AirJet debido al temor de que el Brexit le haga perder buena parte de su tráfico aéreo y también la situación generada por el terrorismo. Eso está provocando que las aerolíneas vivan una mala jornada. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ahora mismo ligeramente por debajo de los 106 puntos básicos y el euro recupera el nivel del dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se normaliza poco a poco la circulación del periodo de hora punta. Aún así, tenemos que destacar todavía dificultades. Tráfico muy lento en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza. También queda algo de lentitud en la conexión de la cuesta de San Vicente, ya en la zona más cercana a la Plaza de España. Y retenciones en la entrada por la Avenida del Mediterráneo. Poco antes de alcanzar el túnel de la Plaza del Conde de Casal, se ha producido un percance. Creemos que es una colisión y por lo tanto está cortado un carril en esa entrada por la Avenida del Mediterráneo al túnel de la Plaza del Conde de Casal. En lo que respecta a la M30, queda algo de lentitud en la franja este, entre el puente de Vallecas y la zona de O'Donnell. En el resto de la autovía se circula ya con bastante fluidez.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mañana de jueves, con ambiente nuboso, nubes que se irán marchando a lo largo de la mañana, dando paso al sol. Un sol que hoy va a calentar algo menos En cualquier caso, volveremos a tener registros de temperaturas cálidas altas para estas fechas, máximas de 27 grados en la capital hasta 28 en zonas del sur. En las comarcas serranas, las temperaturas se van a quedar en el entorno de los 25 grados de máxima.
De momento es todo. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 17 minutos de la mañana, es jueves y por lo tanto en Hoy en Madrid ya saben ustedes que tenemos una cita con la Asamblea de nuestra comunidad, con la Asamblea de Madrid, donde los portavoces de los diferentes partidos van a hacer sus preguntas, como cada semana, a la presidenta, a Cristina Cifuentes. Marta Zúñiga, buenos días.
Buen día, Eli, ¿qué tal?
Pues aquí, esperando a que comience la...
Oye, sí, hoy va que va muy rápido,
ligerito.
Sí. Ya están sentados los portavoces, los diputados, momento ahora de tomar fotografías. Y si te parece, vamos a pulsar el ambiente en la Cámara Regional, en Vallecas. Ahí está, como cada jueves, Elena Rivas. Elena, buenos días.
Hola, buenos días. Perdonadme, compañeras, pero no es que vayan ligeritos, es que son las 10 y 7 minutos.
Bueno, también es verdad. Sí, pero estamos tan acostumbrados a que empiecen al cuarto, que ya los vemos a todos más o menos sentados.
Es verdad, pero aquí empiezan a sonar las campanas para llamar a sus señorías a las 10 en punto. En cuanto suena el reloj de la Asamblea, ya pasan 7 minutos, ya están todos sentados, ya donde tienen que estar, en sus puestos.
Bueno, es que han hecho amistad, se saludan, se preguntan por el fin de semana, no sé, digo yo.
¿Habrá algún día que comiencen a las 10 en punto,
no,
Elena?
No, ¿para qué? No es necesario. Luego, si no tenemos prisa tampoco por irnos de aquí, si nos vamos siempre a las 6, 7, las 8 de la tarde, desde las 10, no hay prisa para empezar ni no hay prisa para irse tampoco.
Pero no es habíamos que tengan... quedado en que íbamos a conciliar.
No sé quién estará conciliando aquí, porque no sé por qué se alargan mucho los debates. Todos tienen que hablar, todos tienen que... Y eso que se han recortado algunas de las intervenciones, por ejemplo, las proposiciones no de ley, ya son solo 10 minutos lo que tiene cada grupo para hablar, pero son 10 minutos cada uno, ya son 40, más la votación, más... Se alargan.
Bueno, hoy creo que no hay cuestiones preliminares.
Nada más va a jurar su cargo la nueva diputada de Podemos, Beatriz Galeana, que tiene que, tras la única cuestión preliminar que hay, ya va la presidenta de la Asamblea, Paloma Drados, a abrir la sesión de este pleno en la Asamblea de Madrid.
Bueno, pues son las 19 minutos, escuchamos ya cómo transcurre esta sesión en directo desde Onda Madrid.
Guardemos un minuto de silencio en su memoria.
Bueno, Elena, hemos escuchado a la presidenta pedir un minuto de silencio en memoria de alguien.
La verdad es que no he escuchado porque estábamos aquí hablando y no sé, la verdad no os puedo decir por quién están guardando las señorías los minutos de silencio. La muerte de Adolfo Navarro, me están comentando los compañeros, están todos los diputados en pie, están guardando un minuto de silencio respetuoso por Adolfo Navarro, que fue diputado socialista aquí en la Asamblea de Madrid. Están todos los diputados ahora mismo guardando este minuto de silencio cuando son las 10 y 9 minutos en el reloj de la Asamblea de Madrid.
Todos puestos en pie, estamos viendo imágenes de esa Asamblea en el más absoluto silencio, después del cual entraremos ya de lleno en esas cuestiones preliminares que ya nos adelantaba Elena Rivas. Marta.
Sí, continúan en pie, ya va a concluir ese minuto de silencio y enseguida vamos a escuchar las palabras de Adrados, de la presidenta de la Cámara, que será la que dé paso ya a las preguntas de respuesta oral en pleno. Primero escucharemos a Ignacio Aguado por Ciudadanos.
Descanse en paz y comenzamos.
A Podemos, a PSOE y al Partido Popular. Escuchamos ya, Elena, a Paloma Drados.
Tenemos el juramento de la señora diputada electa, doña Beatriz Galeana Blanco, de Podemos Comunidad de Madrid, en sustitución de doña Olga Abasolo Pozas. Ruego a su señoría se ponga en pie para efectuar el juramento o promesa y a los miembros de la mesa también se pongan en pie.
Bueno, pues se vuelven a colocar en pie todos.
1C, señora diputada doña Beatriz Galeana Blanco, ¿promete o jura acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
Sí, prometo, para poner las instituciones al servicio de la gente.
Bueno, pues ya hemos escuchado esa fórmula que utilizan habitualmente los miembros de Podemos, en el que siempre añaden alguna coletilla.
Sí, recibe el aplauso de su bancada.
La bienvenida y la enhorabuena. Y pasamos a las preguntas de control de gobierno. Pasamos al primer punto del orden del día, correspondiente a las preguntas de respuesta oral en el Pleno. Y les recuerdo que, según establece el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de las preguntas no podrá exceder de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Comenzamos con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber cómo piensa hacer frente al pago de la indemnización a OHL, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a su gobierno por los sobrecostes en la M45. Gracias.
Muchas gracias, señora Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, de momento no vamos a hacer frente a ningún pago, puesto que esta sentencia no es firme y puesto que no es firme ha sido recurrida en casación el pasado 8 de septiembre y vamos a agotar todos los recursos jurídicos a nuestro alcance para defender los intereses de los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, yo le recomendaría que no se lo piense mucho, porque cada año que pasa va a haber que pagar un 8% más de indemnización a OHL y ya son 76 millones los que van acumulados. Así que yo le recomiendo que pague cuanto antes. Y sobre todo, que haga una reflexión y de por qué hemos llegado hasta aquí. Y una reflexión acerca de cómo ha gestionado su partido la Comunidad de Madrid durante los últimos 20 años. ¿Cómo es posible que solamente en 2016 haya que pagar más de 400 millones de euros en sentencias perdidas? Solamente en un tramo de la M45 va a haber que pagar 76 millones de euros o más, porque tal y como usted dice, va a recurrir y eso va a suponer más intereses y más costes para la Comunidad de Madrid. ¿Usted sabe lo que podríamos hacer con 76 millones de euros en la Comunidad de Madrid si ustedes hubieran gestionado bien y no tuviéramos que dedicarlo a indemnizaciones? Pues mire, se lo digo yo. Podríamos haber aprobado 4 planes de ayuda para el alquiler. Podríamos haber contratado a unos 3.800 asistentes personales para personas con dependencia, para hacerles la vida un poquito más fácil y una vida un poco más independiente. Podríamos haber construido 12 colegios de primaria y de secundaria con todas sus líneas, con todos sus recursos humanos y materiales. Colegios que hacen falta en Monte Carmelo, en Valdelasvegas, en Paracuellos, en Torrejón, en Rivas. Podríamos haber construido también 11 centros de salud en San Sebastián de los Reyes, en Alcorcón, en San Agustín de Guadalís. Eso solamente con 76 millones de euros que ya no vamos a contar con ellos. Y eso afecta a un tramo de la M45, porque en 2016 la cantidad asciende a 140 millones de euros en indemnizaciones solamente como consecuencia de la mala gestión en la M45. Por eso yo le pido, señora Cifuentes, que no nos vuelva a decir que no hay dinero, que lo que no ha habido son buenos gestores en su bancada, en el Partido Popular. Ustedes presumían de buena gestión mientras hipotecaban el futuro de millones de madrileños. Y también le pido una cosa, señora Cifuentes. No nos hable de herencias recibidas, de su herencia recibida. No, mire, usted lleva 22 años sentada aquí. 22 años. Usted entró aquí en esta bancada del Partido Popular cuando yo tenía 8 años. Usted conocía perfectamente el plan, el diseño y la ejecución del M45. Usted conoció y votó a favor del tren a Navalcarnero. Usted conocía, si no lo conocía, al menos estaba aquí sentada cuando se fraguó la trama púnica, la trama Gürtel. Usted estaba ya aquí. Usted lleva 22 años, así que no nos habla de herencias recibidas. La única herencia que hay aquí es el agujero que ha dejado su gobierno, su formación, en el bolsillo de los madrileños, de muchos millones de madrileños que confiaron en ustedes y que ahora ven cómo su dinero se va por la alcantarilla de las indemnizaciones. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Aguado, le veo a usted últimamente calcando los argumentos podemitas. Igual tienen copyright, pregúnteselo ustedes a ellos. En cualquier caso, mire, ya me dirá usted quién le pasa los datos, porque usted habla de 76 millones y no son 76, son 47,4, que con intereses serían 51. Y en todo caso, ¿está usted prejuzgando de verdad el resultado de un recurso judicial? Ahora usted también es juez y parte, usted es el conocimiento universal y ya sabe lo que van a hacer los jueces. Mire, en todo caso le voy a decir algo. La M45 se construyó hace 18 años y entonces era una infraestructura muy necesaria. En ese momento se decidió, y ahora también es muy necesaria, por cierto, se decidió que no fuera de peaje precisamente para que pudiera ser utilizado por muchos millones de personas, como así ha ocurrido a lo largo de todos estos años. A mí me resulta difícil decir si quienes tomaron esa decisión hace 18 años acertaron o no, porque es verdad que fórmulas para gestionar las autopistas hay muchas. Yo no sé si usted, a lo mejor hubiera sido usted más partidario de hacer una autopista de peaje y que pagaran los usuarios, o poner un canon anual a los que utilicen la M45, o a lo mejor usted está pensando en que la gestione directamente la comunidad. Bueno, si es así, dígalo abiertamente y lo estudiaremos. Pero mire, señoría, lo que no tiene ningún sentido es que venga usted aquí a protestar sin ofrecer ninguna alternativa y, lo que es peor, mire, ha hecho una demagogia en su intervención que verdaderamente es penoso, señoría, penoso. Me parece increíble que usted quiera utilizar su turno de preguntas de control al Gobierno y que me pida a mí cuentas, que llevo 15 meses gobernando, por mucho que ustedes digan, 15 meses exclusivamente gestionando, 15 meses gestionando. Mire, usted puede traer aquí todos los asuntos de gestión de gobiernos anteriores que quiera. Podemos estar hablando de eso toda la legislatura. Puede traer sentencias, asuntos judiciales, lo que le parezca. Uy, usted incluso, si quiere, se puede retrotraer al año 83, que gobernaba el Partido Socialista y que comenzó la legislatura y la Comunidad de Madrid. Pero mire, señoría, yo respondo exclusivamente de mi gestión y, por tanto, lo que le digo es que voy a actuar en todo momento defendiendo exclusivamente los intereses de los madrileños en este asunto y en cualquier otro. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes lleva varias semanas amenazando con más recortes o con prorrogar los presupuestos. ¿Tiene usted alguna información que los demás desconozcamos o algún requerimiento de la Unión Europea que no sepamos? Si es así, dígalo en la Asamblea. Y si no, ¿por qué está amenazando? Da la sensación que está utilizando el presupuesto para atemorizar con una presunta inestabilidad de cara a unas terceras elecciones. Mire, en la región más desigual de España, con 420.000 parados, con más de 100.000 familias que no reciben nada y con unas listas de espera sanitarias que crecen, no se puede jugar con el presupuesto. En el año 2017 ya habrá terminado el ciclo electoral y toca mostrar sin ambigüedades qué proyecto tiene para la región. Por eso le pregunto qué prioridades presupuestarias plantea para el próximo año.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Señor López, las amenazas a mí jamás me habrá oído ninguna. Creo que son otros quienes las hacen, amenazando con retirar apoyos en Gobierno si ocurren no se sabe qué cosas. Es decir, ya sabemos aquí quiénes son los partidos que amenazan. Yo jamás he amenazado. Lo que sí he hecho es hacer constar una situación, y es que es verdad que mientras no tengamos Gobierno, a las comunidades autónomas nos resulta extraordinariamente difícil poder presupuestar. En todo caso, mis prioridades le voy a decir cuáles son. Reforzar la recuperación económica, crear empleo y, sobre todo, trabajar para consolidar unos servicios públicos y nuestro estado del bienestar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Una vez más, como en el último año, escucho muchos titulares, pero veo poco gobierno. El último año ha habido un poquito más de desigualdad, un poquito más de degradación de servicios públicos y un cambio en el empleo imperceptible. Eso sí, peor gestión. Se han saltado el déficit y 3.000 millones de euros más de endeudamiento. Las convicciones políticas se muestran en los presupuestos y en este año hemos encontrado recortes y privatizaciones y nunca las partidas de esos anuncios que nos hace a bombo y platillo. El martes nos anunció el enésimo plan, esta vez contra el acoso escolar. En lugar de poner recursos para el profesorado y los alumnos, propone un plan de publicidad. Le pido que se fije en lo que están haciendo los ayuntamientos. La ciudad de Madrid ha tenido que dedicar la cuarta parte de su presupuesto a financiar la deuda. A pesar de esa losa, ha conseguido reducir en 1.000 millones de euros la deuda en base al cambio de prioridades para pensar en las necesidades de la gente. Ahora quieren utilizar sus recursos para política social, reequilibrio territorial, medio ambiente, cultura o transporte. Y no pueden porque el señor Montoro no les está dejando. Alpedrete, también gobernado por el cambio, en este momento ya no tiene deuda, ninguna deuda. Y tiene un superávit de 4 millones de euros, que es la mitad de su presupuesto, que tampoco puede gastar porque la política del PP no le deja y no puede cubrir las necesidades de sus vecinos. Los ayuntamientos están mostrando la solvencia que usted en la Comunidad de Madrid y el señor Montoro en el Ministerio de Hacienda no tienen. Su política hacia los municipios este año ha sido de competir y no de cooperar. Le pedimos que una de sus prioridades para el próximo año sea ayudar a los ayuntamientos a encarar los problemas reales. El primer paso, desde luego, es derogar la ley Montoro. En el Congreso ya hay una proposición de ley para que sea así y las ciudades vuelvan a tener derechos. Los ayuntamientos necesitan utilizar sus recursos para paliar la desigualdad que ustedes están generando. Señora Cifuentes, no hay nada más inestable que un gobierno que siembra dudas sobre el presupuesto. No hay nada más inestable que un gobierno que no deja trabajar a los ayuntamientos que gestiona bien. En este momento no hay nada más inestable en este país que un gobierno del Partido Popular.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor López, es una pena que los españoles y los madrileños no piensen como usted, que piensan todo lo contrario. Por eso nos votan precisamente al Partido Popular, que somos el partido más votado, mientras a ustedes cada vez les votan menos, por cierto. Por cierto, también somos la comunidad autónoma que menos deuda tiene, 9 puntos por debajo de la media, por debajo de las que ustedes están gobernando incluso. O sea, que no sé qué viene a decir aquí. Y además, dedicamos 9 de cada 10 euros a gasto social, por mucho que a ustedes le moleste. Esta es la realidad. Mire, tenemos intención de elaborar presupuestos, pero lógicamente lo tenemos que hacer con unas mínimas garantías jurídicas. Y precisamente necesitamos, para poderlo hacer así, que el Gobierno nos facilite la liquidación del año 2015, la participación en los ingresos del Estado y que fijen los objetivos de deuda y de déficit. Y precisamente para que eso sea posible, se está trabajando en el Congreso de los Diputados en una proposición de ley orgánica del Partido Popular para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si esa iniciativa no sale adelante, la consecuencia para la Comunidad de Madrid será que, en el mejor de los casos, perderemos 800 millones de euros. Así que, si ustedes de verdad quieren colaborar a que haya unos presupuestos, ayuden en el Congreso aprobando esta iniciativa y hagan algo un poco constructivo. Porque, mire, yo lo que le digo desde este momento es que mi Gobierno, por encima de todo, respeta la legalidad. Y, desde luego, lo que no vamos a hacer es ni unos presupuestos ficticios que sean papel mojado, ni tampoco nos vamos a inventar 1.300 millones de euros, como por ejemplo ha hecho el Gobierno valenciano, donde están ustedes, que ha presupuestado 1.300 ficticios inventados con cargo al sistema de financiación. Y mucho menos, señoría, vamos a desafiar al Estado, como está haciendo Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, con un plan financiero y económico que es ilegal, que incumple la regla de gasto. Y además ustedes lo están haciendo en el Ayuntamiento de Madrid con la connivencia del Partido Socialista, lo cual es extremadamente grave. Nosotros eso no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar conforme a la legalidad, vamos a trabajar a favor de los madrileños y si usted quiere colaborar, yo le pido que haga menos demagogia y desde luego más colaboración y más responsabilidad para resolver los problemas. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Cuál es el sentido político de la propuesta anunciada por su consejero de presidencia de revocar el nombramiento de los senadores elegidos por designación autonómica?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, el sentido político de esta propuesta solo es uno: profundizar en la regeneración democrática y también profundizar en la confianza que han depositado los ciudadanos en sus representantes y en sus instituciones. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. El Gobierno de la Comunidad no tiene iniciativa legislativa en materia de reglamento de la Asamblea, ya que el Estatuto de Autonomía excluye expresamente los trámites de criterio y de conformidad del Consejo de Gobierno, que no ha de intervenir ni entrometerse ni confundir poderes con funciones. Extrañados por el anuncio del revocatorio de los senadores designados a imitación de una proposición de ley del grupo parlamentario Podemos-Podem en Valencia, desearíamos saber si su propuesta obedece a procurar una salida para un caso concreto. De ser así, nos gustaría conocer en qué informe jurídico se basan. En Madrid es suficiente con dimitir como diputado para cesar de senador, y su propuesta le llevaría a reconocer los límites de códigos éticos que no son al caso efectivos y hasta resultan papel mojado. De las palabras del consejero podría desprenderse una limitación del alcance de la legitimidad democrática de la elección, asunto que no compartimos. Pero los senadores por designación en Madrid no son de segundo nivel frente a los senadores electos directamente, ya que han de ser diputados, que han sido elegidos por los madrileños y conocen el alcance y consecuencias de su elección. En Valencia se regulan por ley los requisitos y no es un cargo ligado a la condición de diputado, por lo que esta propuesta no puede ser considerada sin comprender esta diferencia sustancial. No se trata de legislar para poder desligar políticamente a quienes podríamos preferir hacerlo, y menos de poner en riesgo a legítimas minorías con acuerdos de revocación. Otra cosa es que si alguien no es digno de ser senador, tampoco lo sería de ser diputado. Y no entendemos entonces el revocatorio. Solo para ser senador, ¿no debería en ese caso dejar el acta de diputado? Señora presidenta, entendemos que adelantar esta medida cuando hay un grupo de trabajo analizando una propuesta de mejora del reglamento responde únicamente a la necesidad de ofrecer una imagen de supuesta transparencia o regeneración que no se corresponde con la realidad ni viene al caso. ¿A qué obedece este anuncio? ¿En quién está pensando? ¿En quién está pensando? ¿Qué es lo que no funciona para que sea preciso adoptar esta medida? En espera de su explicación y de sus razones, que sin duda serán muy convincentes, nosotros, según la información de que disponemos, entendemos que no se puede concluir una propuesta de tal calado sin un estudio necesario, meticuloso y sereno, y con el análisis de sus consecuencias. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, la propuesta no es del Gobierno, la propuesta es del Grupo Parlamentario Popular y, por lo que yo sé, tanto el consejero de Presidencia como yo misma somos diputados. De hecho, yo presido el Grupo Parlamentario. Por tanto, si usted lo que pretende es hurtarnos que podamos ejercer nuestra capacidad de actuar como diputados, pues, señoría, no lo va a conseguir. No me parece una propuesta muy democrática por su parte, ya se lo digo. En cualquier caso, mire, el Grupo Parlamentario Popular va a proponer, efectivamente, que se pueda revocar por parte de esta Asamblea aquellos senadores que haya elegido. Y, además, mire, lo hacemos, lo planteamos como una idea de trabajo, de estudio, para que la comisión que está en estos momentos estudiando una futura modificación del reglamento de la Asamblea, pues analice efectivamente esta posibilidad. Y lo que vamos a pedir en la propuesta que vamos a presentar es que, además, esto se pueda hacer solamente por razones muy tasadas y solamente en casos muy concretos, precisamente para que este mecanismo tenga la suficiente seguridad jurídica. Y nosotros somos naturalmente conscientes de que este es un asunto que tiene una gran complejidad jurídica, indudablemente, por lo que habrá que madurarla, habrá que debatirla dentro de este grupo de trabajo, y este grupo de trabajo naturalmente tendrá además que estudiar como condición obligada cuál es el encaje constitucional de esta medida. En todo caso, señoría, yo lo que le digo es que no termino de entender si a usted le parece bien o mal, porque eso no me lo ha dicho. Y me parece bastante sorprendente que usted venga aquí a criticar
y a sembrar dudas sobre una propuesta que todavía ni siquiera se ha debatido, cuando ustedes acaban de impulsar precisamente la semana pasada en la Comunidad Valenciana una iniciativa semejante. Es que esto es lo de siempre, señoría. Ustedes hacen una cosa en un sitio y la contraria en otro. Ustedes critican algo en un lugar, pero en cuanto pueden lo hacen. Son la contradicción permanente. Por cierto, el código ético del Partido Popular no es papel mojado. Habrá visto usted que se aplica, ¿verdad? Claro, no como ustedes, que es que ni tienen código ético, ni tienen ni se espera código ético. Por tanto, señoría, mire, yo le invito a que ustedes se aclaren de una vez. Claro que pedir aclaraciones al Partido Socialista en estos momentos es algo bastante complicado. Mire, de verdad deje la demagogia, sean ustedes constructivos, sean constructivos. Yo creo que esto es una posibilidad que tenemos que trabajar en ella, que quieren muchos madrileños. Así que le pido, por favor, que elimine todos sus prejuicios y que trabaje por el bien de los madrileños y por lo que quiere la mayoría de los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Le pregunto por el inicio del curso escolar.
Gracias, señor Osorio. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mi valoración del inicio del curso escolar es razonablemente positiva, toda vez que se han incorporado a las aulas más de 1 millón de alumnos, 1.100.000 estudiantes, y lo han hecho con total normalidad en un curso que además presenta importantes novedades, algunas de las cuales quiero destacar. La más importante de todas ellas, quizá, es que el 93% de las familias que han solicitado plaza en un colegio sostenido con fondos públicos han conseguido escolarizar a sus hijos en aquel colegio que habían pedido en primera opción. Yo creo que esto es importante y además refleja muy bien cuál es el grado de libertad de elección educativa que existe en la Comunidad de Madrid. Pero además, y esto también es importante, señoría, en este curso hemos podido alcanzar un máximo histórico de inversión en becas. Concretamente, 101,300.000 millones de euros, que significa un 10% más que en el curso anterior, lo que viene a significar que en apenas 15 meses hemos conseguido doblar, aumentar la dotación en becas y ayudas para los alumnos madrileños en cerca de un 26%. Y además también pues, estamos invirtiendo en calidad y lo hacemos mediante diversas iniciativas, como por ejemplo el programa bilingüe que se ha estrenado en 7 colegios y 24 institutos o como la implantación del bilingüismo en la formación profesional en 4 centros públicos. También estamos apostando por la calidad implantando nuevas materias obligatorias en los centros como tecnología, como programación o robótica o incorporando a lo largo de este curso 496 nuevos docentes y también 1.500 profesores que han conseguido plaza en la que ha sido la mayor convocatoria de oposiciones para secundaria y formación profesional de los últimos 9 años. Y finalmente, señoría, también apostamos por la calidad de la educación haciendo un esfuerzo importante en infraestructuras donde hemos incrementado el presupuesto un 12% con casi 60 millones de euros para poder poner en marcha 5 nuevos centros y realizar diversas ampliaciones y mejoras. En definitiva, señoría, creo que a pesar de los fallos puntuales que ha podido haber, que estamos trabajando para mejorarlos, ha sido un curso escolar con importantes progresos en el que espero que los grupos parlamentarios podamos alcanzar ese gran acuerdo por la transformación educativa que les hemos ofrecido y que sin duda alguna nos permitiría mejorar y avanzar todavía más en un sistema educativo moderno, eficaz y de calidad para todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias. Los que llevamos tiempo en esta Asamblea y en el Gobierno sabemos que cada año la oposición hacía fortísimas críticas al inicio del curso escolar. Y para ello cualquier incidencia se exageraba con esa finalidad, ¿no? El silencio absoluto de la oposición este año debe poner de manifiesto que el inicio ha sido modélico. Por una vez coincidimos el Grupo Parlamentario Popular y la oposición. porque nosotros también pensamos que ha sido modélico, y no solo ha sido modélico porque no haya habido incidencias, sino también porque se cumple nuestro programa electoral de manera escrupulosa y los principios del Partido Popular en materia de educación. Así, se cumple el punto número 61, de tal manera que el 93% de las familias ha podido elegir el centro educativo al que han ido sus hijos. Madrid sigue a la cabeza en esta materia. Se ha cumplido el punto número 64 del incremento de becas, y así este año es una cifra histórica. Por primera vez se superan los 100 millones de euros y es un crecimiento del 10% sobre el año 2015. También se cumplen los puntos 65 y 80 sobre el programa de educación bilingüe, que llega casi a la mitad de todos los centros educativos y se estrena este año en la formación profesional. Se cumple también la medida 74, los alumnos con especial necesidad en materia de dificultad del aprendizaje, en que se apuesta contratando 45 nuevos docentes especialistas, 45 integradores sociales, y la partida se incrementa en 5 millones de euros. Se cumple también el punto 75 de nuestro programa electoral, la apuesta por la educación infantil. ¿Y qué apuesta? Una rebaja del 20% de los precios de las escuelas infantiles y 31.000 cheques guardería. Y finalmente, el punto 76, las inversiones, alcanza el presupuesto casi 60 millones y gracias a eso se podrán construir 5 nuevos centros y ampliar 30. Estas medidas y otras, como los 1.000 docentes que se han contratado en los últimos años o las medidas contra el acoso escolar, encajan perfectamente con nuestros principios, con los principios del Partido Popular, que son educación pública de calidad, mérito, esfuerzo, igualdad de oportunidades y libertad de elección. Allí donde se aplican estas medidas tienen éxito, y así en el informe PISA Madrid está a la cabeza de España, estamos por encima de la media de la OCDE. En abandono escolar, en 2015 ya hemos obtenido prácticamente el objetivo de la Unión Europea para el año 2020. Por supuesto que no nos conformamos con esto, y por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid ofreció a los otros grupos parlamentarios, a la comunidad educativa, el acuerdo por la transformación de la educación en Madrid. Es un documento compuesto por 93 propuestas, totalmente abierto al diálogo y a las aportaciones, y que pensamos que es un nuevo sistema para mejorar la educación en Madrid. Muchas gracias.
Pues hasta aquí, Eli, esas preguntas de respuesta oral en pleno. Recordamos ese pleno que comenzaba en la Asamblea de Madrid guardando un minuto de silencio por el exdiputado regional del PSOE, por Adolfo Navarro Muñoz, que fallecía el pasado martes a los 65 años tras una larga enfermedad. Como hemos visto, todos los diputados en pie guardando ese minuto de silencio por Navarro Muñoz, que fue diputado en la Asamblea durante 4 legislaturas hasta 2011.
Muy bien, Marta. Pues creo que Elena seguirá por ahí, digo sí, yo. Elena.
Y sigo atenta. Yo que tengo que seguir pendiente de todas las demás preguntas que les hacen a los consejeros y de las proposiciones no de ley, para contarlas en sucesivos boletines y en los informativos.
Perfecto, Elena. Que te sea leve.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Marta Zúñiga, que nos escuchamos dentro de un ratito,
¿eh?,
para que nos adelantes que estáis preparando por el informativo de las 2 de la tarde.
Perfecto, hasta luego,
Eli. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Día 30. La ingesta de tortillas de 20 huevos parece haberles provocado solo una indigestión.
Un programa de curiosidades históricas.
En mi excursión al campo, un caballo perchero me pisó las gónadas. Y por fin hablo en contralto.
Un formato diferente.
La metáfora es, ¿cuántas cosas se pueden ganar en la vida haciendo un buen falsete?
Un buen punto de partida.
¡Con tijeras! ¡Viuda de Robledilla! ¡El futuro es vuestro!
Un punto sobre la historia.
No consulte con su farmacéutico, no vaya a ser que se entere usted de cosas que luego no, porque luego duele esto y deje.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
¿Qué?
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91 644 4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son ahora las 10:42 de la mañana. Retomamos nuestro pulso habitual en Hoy en Madrid. Ya nos vamos a ocupar de otras cuestiones que les interesan a ustedes como habitantes de esta Comunidad de Madrid. Y lo hacemos con la música de fondo de Barry Gibb. Ya saben, el único superviviente que todavía queda de los Bee Gees, que presenta nuevo trabajo. Vamos a ir a las carreteras, no a todas, sino a una muy concreta, porque desde el pasado lunes los usuarios de la A5, de la carretera de Extremadura, están sufriendo cortes de tráfico. El motivo es la reparación urgente del puente que enlaza la carretera de Extremadura con la M40. Los cortes, como les digo, ya se están produciendo y lo hacen durante las dos fases de la obra, la primera que va a ser hasta el 28 de octubre y la segunda durante los fines de semana del 28 de octubre al 20 de noviembre. ¿Qué ocurre? Pues que el que quiere utilizar esta carretera tiene que coger la autovía de peaje R5 y ha surgido ahora una propuesta para que esta autopista de peaje sea gratuita, lo que parece bastante razonable cuando uno no tiene opción de elegir. Bueno, pues lo lógico y lo razonable es que, en fin, a uno le liberen de esta cruz de tener que pasar por la ventanilla, pues de manera diaria para muchos madrileños. Bueno, se ha creado una petición en esta plataforma en la que hay muchísimas peticiones, casi todas muy interesantes, que se llama change.org. Y el creador de esta iniciativa es Vidal León. Vidal, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, Vidal, ¿cuántas veces tienes que coger tú la carretera de Extremadura en un mes, por ejemplo?
En un mes, pues mira, yo cada día la tengo que coger dos veces.
Ya.
Y bueno, pues más o menos durante 22, 23 días, pues 45, 46 veces. Y bueno, con lo que supone el tiempo que me lleva.
El tiempo que te lleva y el dinero que hay que pagar.
Totalmente. Porque yo salgo desde Arroyo Molinos.
Sí.
Tengo la suerte de que vivo a medio kilómetro de la radial. Entonces, bueno, es una alternativa que puedo coger en los días de lluvia, en los días que puedo ver por el móvil que hay mucho tráfico. Pero ahora la tengo que coger todos los días.
Y fíjate, tú vienes de Arroyo Molinos, pero es que hay gente que viene desde Toledo, desde Talavera, es decir, de sitios muy lejanos, con lo cual esto, aparte de ser un incordio, es un gasto extra que en principio parece razonable pensar que los ciudadanos no tenemos por qué asumir, puesto que no nos dejan elegir, ¿no?
Eso es, Eli. Mira, yo desde Arroyo Molinos pago de 2,50 a 2,80 cada vez que cojo el peaje hasta la M45.
Sí.
Pues son 5,30 si hacemos la media al día. Como todo español hacemos nuestras gestiones antes del mes para ver lo que nos podemos gastar y lo que no, yo me vengo gastando entre 115 y 120 euros al mes. Una persona que lo coja, por ejemplo, desde el Álamo o Navalcarnero o la conexión de la 5 se puede gastar 187 euros de media al mes.
Ya, esto te rompe la economía del de 2 meses por lo menos, ¿no?
Totalmente.
Vidal, tú ante esta situación has decidido montar esta plataforma en Change.org. ¿Cuántas firmas llevas recogidas?
Pues a día de hoy llevamos 10.840 firmas.
Uh-huh.
Lo hice el viernes desde casa, viendo la problemática que teníamos, mi mujer y yo decidimos poner esta propuesta. Y bueno, pues fue una problemática que realmente a pie de calle la gente lo sabía desde una semana antes,
yeah.
Porque los paneles informativos indicaban de las obras urgentes que se iban a cometer. Entonces, no entiendo tampoco cómo ningún ayuntamiento ni nada pudiera prever esta situación que se nos da a las personas que tenemos que llegar todos los días a su hora, a su trabajo.
Claro, evidentemente no se ha puesto en contacto contigo ninguna administración de las cercanas, no se ha puesto en contacto contigo ni la comunidad, ni Fomento, ni ninguna ayuntamiento, nadie, ¿no?
Change.org me llamó para comunicarme pues no, que había muchas firmas que apoyaban la petición y durante el día de ayer y el de hoy, pues diversos ayuntamientos como el de Móstoles y el de Navalcarnero, bueno, pues piden también la gratuidad o la reducción de su coste, como ya había dicho yo, el día 30 de septiembre. Pero bueno, viendo que las obras se estaban anunciando con una semana y media de antelación, considero que estos ayuntamientos podían haber dado algún tipo de solución o podían haber hecho cualquier tipo de petición como lo he hecho yo mucho antes, porque iban a tener mayor repercusión.
Bueno, ¿qué es lo que quieres hacer con estas firmas? ¿O simplemente es algo simbólico?
Pues mire, lo que al principio parecía algo simbólico, viendo estas 10.800 personas que durante un minuto, dos minutos han leído la firma y están de acuerdo conmigo
sí.
y la comparten y tal, cuando me llamaron de Change.org diciéndome si quería seguir con esto o no, bueno, pues al principio yo lo tomé como era algo muy local, muy centralizado, con mis grupos de WhatsApp y tal, pero bueno, viendo la repercusión que ha tenido, sí me gustaría que desde Fomento, desde la Administración Pública, se diera algún tipo de respuesta, diciendo si se puede o no se puede.
Hombre, lo que ocurre es que esto, al estar limitado en el tiempo, quiere decir el corte de la carretera de Extremadura, esto llega un momento en que llegamos a la fecha, al 20 de noviembre, se
totalmente.
Vuelve a abrir la carretera y si te he visto no me acuerdo.
Bueno,
no sé si habría que aconsejar a todos los usuarios que ahora se ven obligados a pagar ese peaje que guarden los tickets por si acaso.
Bueno, pues sí, también es una buena idea. Pero bueno, es como dices tú, Eli, que si dan respuesta o no dan respuesta, nos vamos a ir ya el 28 de octubre, que es cuando ya se va a abrir la carretera. Por lo tanto, el problema ya se ha zanjado. El problema vendrá también en el 2017, que está aprobada la apertura de un tercer carril,
sí.
Que también vamos a tener muchos problemas en esa zona. Entonces, bueno...
Sí, por lo menos esto sirve para ir adelantando un poco de tiempo de cara a ese nuevo corte o a esos nuevos problemas.
Claro.
Pues bienvenido sea. Vidal, que sepas que en este equipo ya hay bastantes personas que han firmado.
Muy bien. Quería dar las gracias a todas esas personas que han firmado y que han compartido la idea. Y que, bueno, que de alguna u otra forma también, pues, apoyan y luchan por algo que creemos que es muy justo.
Vidal, ¿a qué te dedicas tú normalmente?
Yo soy profesor de primaria.
Bueno, o sea que tienes a los niños bien aleccionados, me imagino,
sí,
para que empiecen a tomar un poco de decisiones e involucrarse en la vida pública, ¿no?
Se lo traslado a mis alumnos, ellos no saben que estoy hablando ahora mismo, están arriba en sus clases. Y bueno, pues siempre intento trasladarle a mis alumnos que luchen por las ideas que tienen y que, bueno, que no estén parados, que no estén parados y que las cosas se pueden conseguir.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes de hoy en Madrid. Está esa petición en change.org para que la carretera de peaje, la R5, sea gratuita mientras duran las obras, que nos ha parecido una iniciativa muy razonable, Vidal, y por eso queríamos hablar contigo. Así que todo el mundo a sumarse para ver si en entre todos, haciendo grupito, somos un poco Fuente Ovejuna y conseguimos algo. Y yo insisto que por si acaso la gente se guarde los tickets del peaje, ¿no? Ya sé que después alguien, algún alma bondadosa, decida que efectivamente esto tenía que haber sido gratuita y devuelvan el dinero. Esto claro sería casi un milagro, pero a lo mejor hasta lo conseguimos. Vidal León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Eli.
Y un abrazo y buena clase.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla.
Bueno, en Hoy en Madrid tenemos palabra. A veces tardamos un poquito en cumplirla, pero tarde o temprano lo hacemos. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días hablábamos de una botella de vino que les había llamado mucho la atención. Le había llamado mucho la atención a Sergio Martín Romo y la trajo hasta aquí. Es una etiqueta de un vino de Jumilla, que dice lo siguiente, la etiqueta que aparece en las botellas. Tinto de fuerte color rojo púrpura intenso con ribetes violáceos, muy expresivo y afrutado en nariz, con taninos vivos en boca y con gran estructura. Como si les digo que unos leperos vampiros de buena familia lo recolectan solo en noches de apareamiento del cernícaro real mientras escuchan a Chiquitete. En fin, sentido del humor, sobre todo, porque poner esto en la etiqueta de un vino lo que demuestra sobre todo es eso, ¿no? Un gran sentido del humor. Jesús Moreno, delegado comercial de Vinísimo, buenos días.
Buenos días, Elia. Un placer.
Bueno, vosotros comercializáis este vino que lleva esta etiqueta tan original. ¿A quién se le ocurrió la idea?
Pues a ver, aquí fue de dos amigos. Por un parte el bodeguero, una persona estricta, seria y demás. Y por otro lado el diseñador que siempre he trabajado con él. Y cuando estábamos a ver qué poníamos en la contraetiqueta, que es lo que nos quedaba por terminar, queríamos hacer algo diferenciador también. Y el tema que, estando con el diseñador, recibo la llamada de la bodega y le digo, apunta las características técnicas. Y cuando le empiezo a decir vino de púrpura con estructura, etcétera, etcétera, se queda él y dice, pues esto como si me dice que unos leperos tal... lo recolectan. Dice, me he quedado igual de... Y ahí es donde salió la idea, propuse. Dice, ¿qué tal si rompemos con todo esto de los tecnicismos que lleva la contraetiqueta, que la mayoría del público en general los lee y se queda igual, porque normalmente lo escribe el dueño de la bodega o el enólogo que entiende de todos estos tecnicismos, pero el resto de los inmortales pues no le queda claro lo que pone. Y me pareció buena idea y así fue, el hacer un pequeño toque de humor y hacer una contraetiqueta diferenciadora.
Bueno, la etiqueta ha causado furor en internet. ¿Y cuántos pedidos habéis tenido de este vino a raíz de la etiqueta?
Bueno, pues caso que anoche de madrugada fue el único rato que he tenido para poder abrir todos los correos electrónicos y me he quedado sorprendido porque más desde Andorra, Argentina y de los lugares más recónditos de la península, tenía cientos de correos solicitando que quieren el vino de los vampiros leperos. Y el caso que ahora mismo me he tenido que salir de la vinoteca porque hay un montón de compañeros de medios de comunicación que quieren hacerme una entrevista y demás y vamos, ya no sé ni el día que es porque desde el lunes a las 9 de la mañana no para de solarme el teléfono y querer ver el proyecto este del vino más viral del momento.
O sea que sin quererlo y a lo tonto Jesús habéis conseguido dar en ese clavo que buscan todas las empresas de marketing del mundo, que es conseguir una campaña publicitaria que sea tan atractiva y que sea tan llamativa que multiplique los pedidos por mucho, que no sé si vais a poder cumplir porque en principio yo tenía entendido que solamente había 2.000 botellas que llevaban esta etiqueta, ¿no?
Sí, no, habíamos hecho una partida de 2.000 botellas con la intención de posteriormente continuar elaborando y embotellando. Y el caso que nada más con dar servicio a todas las peticiones que tenemos, esas 2.000 botellas se quedan escasas. Y vamos, la bodega pues está ahora mismo etiquetando y embotellando a todo ritmo para abastecer la gran demanda que hay en el mercado. Y el caso que creo que todo partió de un vecino de Madrid que lo compró en nuestro local, que fue el que colgó la foto de la contraetiqueta, porque esa foto no es nuestra. Uh-huh. Y aquí en la zona hay muchos residentes de Madrid, y por lo que he podido investigar y demás, creo que donde partió todo fue de la foto que publicó él. Y luego otros compañeros que lo escucharon le hicieron gracias y se empezó a hacer viral por Madrid, y pues a través de grupo de WhatsApp ya ha recorrido toda España.
Bueno, vosotros estáis en San Javier, en Murcia, ¿eh? Vinísimo, sí. Es murciano. ¿Os han llamado del Ayuntamiento del EP? Digo yo.
La verdad que no. A ver, cuando algo llega a tanto público, pues hay comentarios de todo tipo. He hablado con los compañeros también de las emisoras y de canales de Andalucía y demás, y vamos, en ningún momento ha surgido, porque al final cada uno puede interpretar las cosas como quiera, y nosotros no hemos querido menospreciar a nadie, simplemente dar un pequeño toque de humor y romper con lo típico y lo tradicional.
Y con los tópicos, y con eso, es verdad que las etiquetas de los vinos, quitando cuatro entendidos, para los demás esto no suena chino completamente, no suena igual que lo de los leperos vampiros. Es que ahí habéis dado completamente en el clavo. De todas maneras, vosotros ya habíais lanzado el pasado mes de marzo una edición especial de este vino para apoyar a un atleta paralímpico.
Sí, precisamente este vino monasterísimo, en mayo lo lanzamos en primavera, pero en mayo hicimos la presentación como un atleta de aquí de internacional paralímpico que tenemos en el pueblo, y para colaborar en sus gastos de preparación para las distintas pruebas que hace internacionales y demás. Y vamos, lo cual me acaba de visitar sorprendido por la cantidad de llamadas y de tweets que recibe sobre el tema.
Bueno, estamos hablando del vino monasterísimo. Creo que cuesta 4 euros, o sea que es un vino muy asequible. Jesús, dejando tecnicismos al lado e incluso dejando al lado a los vampiros de Lepe, ¿a qué sabe?
Pues a ver,
¿es un vino fuerte, es un vino suave, afrutado? ¿Cómo es el vino?
¿Se puede beber? Pues quisimos hacer un vino comercial, con la tendencia que hay a actuar. Es un vino joven con un ligero paso en madera. Entonces hemos conseguido que tenga la frescura y la potencia de vino joven. Y luego pues pequeño ligero toque a madera que le da cierta suavidad. Y vamos, y es fácil de beber. Y aquí en Santiago de la Ribera, donde tienen segunda residencia muchos vecinos de allí de Madrid, hace 2 fines de semana hubo un certamen gastronómico y vendimos más de 1.500 chatos de vino, y el caso es que al público en general le agradó, porque no es es la tendencia actual de los vinos de Jumilla, que no tiene nada que ver con lo que había en mente de los vinos de Jumilla hace 30 años, que eran mucho más fuertes, mucho más alcohólicos y difícil beber. Hoy en día las bodegas de la región, como la mayoría del país, se han actualizado y han puesto la última tecnología, y la verdad que se puede decir que hoy en día no hay vino malo en ningún sitio de la península.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, monasterísimo es este vino tan original, que lleva esta etiqueta tan curiosa. Ya podéis empezar a pegar etiquetas a lo bestia, Jesús, porque es un vino que se puede comprar también por internet, así que os van a seguir lloviendo los pedidos. Y ahora hay que ir pensando en otra campaña para la próxima, ¿eh? No, hay que darle vueltas a la cabeza y buscar algo tan original como esto. Jesús Moreno, vaya, delegado comercial de Vinísimo, ha sido un placer, de verdad.
Un placer, Eli, y un saludo a los compañeros de Onda Madrid.
Un beso muy fuerte. Llegamos a las 11 en punto de la mañana, llegan las noticias, después volvemos.